Contigo.
Hola amigos, 11:30 de la mañana en Radio Mantilla en toda Cuba. A continuación, los titulares del noticiero estelar del mediodía que escucharán en breve aquí en Radio Martín. Aumenta el número de activistas de la UNPACU en huelga de hambre por el incremento de la represión a la organización opositora. Brote de coronavirus en las prisiones cubanas sigue en aumento a pesar del silencio del gobierno. Human Rights Watch destaca que la mordaza a la libertad de expresión en Cuba define a la dictadura. Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos asegura que la frontera con México está segura y cerrada. Decretan cuarentena radical en Venezuela por el repunte de casos de coronavirus. Y finalmente, la Unión Europea impone sanciones a funcionarios de China por violaciones a los derechos humanos en la región de Xinjiang. Estos son los titulares del noticiero del mediodía que escucharán en aproximadamente 30 minutos. Muchas gracias. Escuchen ahora el programa Hoy Venezuela con Alejandro Marcano. Gracias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Feliz semana, feliz 22 de marzo del 2021. Bueno, como estaban escuchando los titulares del noticiero que vamos a presentar en menos de media hora, en Venezuela se ha decretado por parte del régimen una cuarentena radical por 2 semanas. ¿Por qué? Porque los casos de COVID-19 no se han podido controlar. Tengo invitados el día de hoy a Edgar Simón Rodríguez, abogado, y al cubano, investigador y un gran activista de los derechos humanos, Michael Lima Cuadra, para analizar este tema y otros que son importantes, entre ellos la guerra que se está librando y el reportaje que presento y les ofrezco hoy en los informativos de Radio y Televisión Martí, en la frontera o en las fronteras de los estados fronterizos con Colombia. Pero bueno, Edgar, a los dos saludos, y voy a comenzar contigo, Edgar. Una cuarentena que va a agudizar muchísimo más la miseria de millones de venezolanos que, si no salen a trabajar, no comen, ni siquiera desperdicios de la basura. ¿Qué dices?
Buenos días, Alejandro. Saludos a toda tu audiencia. Bueno, es que en Venezuela es imposible, Alejandro, controlar una pandemia. O sea, Venezuela no tiene condiciones sanitarias básicas para controlar una pandemia. O sea, estamos hablando de un país donde no solo no hay agua en las casas, en los hogares, sino en los propios hospitales. Los hospitales no tienen, la gente aquí en los Estados Unidos no se puede imaginar la precariedad en que están los hospitales en Venezuela. O sea, no tienen insumos básicos, no tienen algodón, no tienen alcohol, no tienen medicinas, no tienen equipos médicos. La luz se va, la luz eléctrica se va en cantidad de horas y no hay camillas. O sea, es impresionante ver las imágenes de los enfermos en Venezuela acostados en el piso porque ni siquiera hay camillas en los hospitales. Entonces es un país en esas condiciones donde no la gente no tiene agua en los hogares con lo cual pueda hacer la higiene básica diaria. ¿Cómo puede controlarse una pandemia de esta manera? O sea, entonces es sumamente difícil. Es un país que está en una crisis de múltiples factores y que el régimen utiliza el tema de las cuarentenas de manera política, pues obviamente con fines políticos para mantener una represión social y manipular también, manipular a la gente con este tema.
Así es. Michael Lima Cuadra, un gran amigo, la verdad, colaboramos juntos en la difusión de mensajes cuando se trata de esta violación de los derechos humanos que hacen constantemente estos dictadores, tanto el de la isla, que es el padre, yo creo, que de esta maldad que estamos viviendo los venezolanos y otros países, Nicaragua, sin dejar de enumerar otras naciones de este hemisferio que sufren los embates de este comunismo que se ha modernizado con el socialismo del siglo XXI. Michael, fíjate que lo del COVID y lo de la pandemia en Venezuela que está siendo una bomba, en Cuba es igual. ¿Cuál es tu lectura?
Hola, Alejandro, y un saludo a todos tu audiencia en Cuba, Venezuela, Norteamérica. Bueno, en Cuba los números reales nunca se saben. Cuba tiene una historia de manipular las estadísticas en todas sus esferas, o sea que uno nunca puede conocer exactamente la magnitud del tema. Pero similar al caso de Venezuela y de otros países autoritarios a nivel global, el COVID se ha utilizado como herramienta para para vigilar opositores, para intimidarlos. El caso, por ejemplo, de José Daniel Ferrer, que lo líder de la Unión Patriótica de Cuba, que lo han acosado y han querido vincular su misión humanitaria, por ejemplo, de almuerzos y de medicina, y querer fabricar un caso de que donde él vive hay COVID. O sea que el régimen cubano también ha utilizado eso, ha arrestado a opositores, se ha ensañado específicamente con opositores como Michael Osorbo, que lo ha arrestado por no tener la máscara, o por comer, ha estado comiendo y lo han arrestado por no tener la máscara. O sea que en Cuba, de igual forma, se ha utilizado el tema del COVID como una excusa para coartar las libertades de todos los cubanos que piensan diferente.
Así es, y fíjate que ahora, escuchando Edgar Simón, el tema de lo que está haciendo la oposición en Venezuela, la oposición encabezada todavía, un poco deslegitimada, que hace o lleva adelante Juan Guaidó. ¿Por qué lo digo deslegitimada? Porque después de esta normalización, donde el venezolano siente que como que perdió una gran oportunidad con este apoyo que se tenía de más de 50 países, pero la última instancia, lo último que ha pasado el fin de semana, es la referencia que hace, y es duramente criticado en las redes sociales, de negociar con la dictadura para incluir a Venezuela en el sistema COVAX, que lleva adelante la Organización Panamericana de la Salud. Es decir, quiero que me expliques cómo podemos entender, yo todavía realmente no lo hago, no sé si es desconocimiento, falta de lectura, falta de entendimiento de mi parte, estoy hablando de mí, de Alejandro Marcano Santelli, como periodista, como persona, cómo se tranza con una dictadura a la que no le ha importado que su gente coma la basura, que camine kilómetros y kilómetros, que muera lanzándose al mar para llegar a la cercanía de Trinidad y Tobago. Acordar un gobierno interino que no tiene el poder ejecutorio con una dictadura para traer vacunas a Venezuela. ¿Qué sabemos que no la ha repartido? Porque incluso también hemos reportado la llegada de vacunas chinas y de la Sputnik 5 de Rusia. No le interesa al régimen. Pero ¿cómo lo estás viendo tú este tema en particular?
Bueno, a mí me preocupa ese punto porque vamos a partir de algo. Es normal en Venezuela que las personas estén predispuestas contra el tema de la negociación, y tienen toda la razón de estarlo, porque sabemos que en Venezuela nunca ninguna de las negociaciones ni de los diálogos han llevado a efectos positivos. Pero este tema, digamos, es preocupante más aún porque, si bien es cierto que los venezolanos necesitan recibir vacunas y necesitan prevenir el COVID, ¿esto a quién le va a favorecer a la final? Es como lavarle la cara de alguna manera desde el aspecto de las políticas públicas de salud a la dictadura de Maduro. ¿Y luego qué? ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué entonces no se ha logrado una negociación para lo que en realidad necesita Venezuela, que es salir de la dictadura? O sea, es un primer paso, acaso, de otras negociaciones que impliquen en realidad sea una cohabitación con el régimen. Eso es lo que la gente, yo sé que la gente se pregunta, o es lo que la gente olfatea, que entonces sí se ponen de acuerdo para este tema, y por qué entonces no para los otros temas más fundamentales, o será acaso una negociación pública, porque privada sabemos que han habido, una negociación pública previa a otras negociaciones más con relación a las elecciones regionales, por ejemplo, de gobernadores y alcaldes, y de otros temas que le interesa tanto al régimen como a la dirigencia política. Entonces, eso es lo preocupante, que con una negociación de esta, si bien es cierto que los venezolanos necesitan soluciones al tema de la pandemia, se le está lavando la imagen al régimen internacionalmente.
Bueno, y fíjate que eso es una movida interesante. Estoy conversando y están escuchando a Edgar Simón Rodríguez, abogado venezolano, radicado aquí, pues perseguido por el régimen de Nicolás Maduro en el sur de la Florida, pero en Canadá. Está en la línea telefónica con nosotros en Radio Martín, Michael Lima Cuadra, un investigador y activista de derechos humanos. Michael, fíjate que cuando se habla de lavarle el rostro a las dictaduras, estamos en un movimiento geopolítico internacional, y estoy leyendo en este preciso instante declaraciones del diario oficialista cubano El Drama, que Cuba está reconociendo acciones mundiales para exigir el fin de lo que ellos llaman el bloqueo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es lo que pretenden estas dictaduras, que les lave el rostro y se... afectadas y se le levanten las sanciones y actúen y vean a nuestros ciudadanos, pero con la mirada volteada de la comunidad internacional?
Sí, el tema del embargo ha sido siempre un tema propagandístico del régimen cubano, pero ellos obviamente obvian que la falta de libertad de expresión y toda la persecución que existe a cubanos que piensan diferente nada tiene que ver con ningún embargo, un embargo propio del mismo régimen contra su pueblo. Acá en Canadá hemos, por ejemplo, iniciado una iniciativa de apoyar a los activistas de derechos humanos, una petición al Parlamento que ha tenido un apoyo tremendo, mucho mayor incluso que el que tuvo la iniciativa que el mismo régimen hizo a través de sus intermediarios en Canadá en el 2020 en contra de lo que ellos llaman el embargo de los Estados Unidos. Yo pienso que el problema fundamental en Cuba es el embargo del mismo régimen contra su propio pueblo. Ese es el embargo que ellos quieren obviar, porque es que tiene que ver la persecución a las personas que piensan diferente con ningún embargo. Eso es algo que es responsabilidad del mismo régimen cubano. Incluso todas las restricciones que ellos ponen en las aduanas, a la entrada de ayuda a Cuba, por ejemplo, hace unos meses se envió del proyecto Cuba Decide, de la Fundación Panamericana por la Democracia, se envió una serie de contenedores de ayuda a las iglesias en Cuba, y eso fue confiscado por el mismo régimen, lo cual sugiere que ellos mismos son los que le ponen todos esos obstáculos a aliviar los graves conflictos sociales que viven las personas en Cuba. Yo claro. Sí pienso que toda dictadura merece una sanción, porque si no, pues ellos siguen violando los derechos humanos sin ningún costo político. Tiene que haber alguna forma de sanción a las dictaduras a nivel global.
Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a hablar de ese tema de los presos políticos tanto en Cuba como en Venezuela, Michael, pero quiero insistir contigo en el trabajo que se está haciendo. En Cuba, fíjate, ellos van a pedir que se levante el embargo. Ellos lo califican de bloqueo. Sabemos que no es ningún bloqueo. El bloqueo es lo que hacen con su pueblo para que prospere, para que sea libre, para que piense independientemente. ¿Qué se está haciendo realmente porque fíjate en este grupo, San Isidro, fíjate lo que ha pasado el fin de semana también con los cubanos? Igual pasa en Venezuela, ahora no con las figuras conocidas, sino caras que no han sido públicas. Entonces comienzo contigo, Michael Lima Cuadra, investigador y activista de derechos humanos. ¿Es una condición sine qua non para que el mundo libre pues llegue a... Imagínate tú, por el escenario posible de levantar el embargo a Cuba, la libertad de los presos políticos, de esta gente que piensa diferente a lo que es el régimen después de 62 años?
Yo pienso que no pueden haber una repetición de la política de Obama. Pienso que lo interesante de lo que está ocurriendo es cómo se ha movilizado el exilio cubano-americano, cómo se ha movilizado en pedirle al gobierno americano, primero, que escuche las voces de los cubanos que viven en los Estados Unidos, de los activistas por los derechos humanos que viven en Cuba, para que no se repita esa política de concesiones unilaterales al régimen cubano. Pienso que tiene el régimen cubano que liberar a los presos políticos, tiene que hacer una serie de políticas que sirvan a la libertad de expresión y una serie de cosas en Cuba antes de que se levante ningún embargo. Cuando Obama hizo todas esas concesiones, se siguió arrestando a las personas. Incluso el mismo día que Obama fue a Cuba, se arrestaron una cantidad de damas de blanco y una cantidad de cubanos que pensaban diferente. Así que lo más interesante es que el exilio, y este fin de semana una manifestación en Washington de cubanos organizada por Somos Más y por otros grupos de cubanos pidiéndole que no se sobreponga el comercio por encima del tema de los derechos humanos. El régimen cubano ha manipulado muy astutamente el tema del embargo, y pienso que mientras internacionalmente no haya una forma más efectiva de que las dictaduras no puedan salirse con la suya, van a poder continuar manipulando el sistema internacional. Pienso que no debe haber concesiones unilaterales a esa dictadura en Cuba, bajo ninguna circunstancia.
Bueno, esa es la opinión de Michael Lima Cuadra, investigador y activista de derechos humanos. Te repito la pregunta a ti, Edgar Simón Rodríguez, abogado, quien conversa con nosotros también en Radio Martí. Los presos venezolanos, los presos políticos en Venezuela, llegan casi a los 400. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Edgar?
Bueno, el régimen utiliza a los presos políticos como una ficha de intercambio en negociación también, digamos. Son unos rehenes, tal cual como cuando hay un secuestro, los secuestradores utilizan a sus secuestrados para conseguir ciertas cosas. Bueno, lo manejan de cierta manera también, ¿no? Porque entonces saben que siempre en la comunidad internacional o ciertos grupos políticos van a quererle solicitar que libere presos, pero ellos entonces van a tener la facilidad de solicitar algo a cambio. Entonces siempre van a tener presos políticos. Te aseguro que no hay un solo momento hasta que caiga Maduro en donde se pueda decir hay cero presos políticos en la cárcel venezolana. Son simplemente fichas de negociación para ellos y obviamente también con fines de mantener el miedo en la sociedad de Venezuela para que la gente se lo piense dos veces antes de salir a protestar por las cosas básicas que lo hacen. Ahorita es lamentable el caso de no recuerdo el nombre del muchacho, de apellido Rufo, el muchacho que dejaron ciego unos guardias nacionales a punta de perdigones, unos perdigonazos, se los pegaron en la cara y lo dejaron ciego, un muchacho joven que no llega ni a 23 años, creo yo, no bastando que lo habían dejado ciego, okay, de por vida, en las presentaciones que ha ido al tribunal este joven, entonces le han mandado también esbirros a hostigarlo, okay. Entonces es una persecución continua, y bueno, y ni hablar del tema de las torturas a las que están sometidos los presos políticos en Venezuela. Muestra un botón el informe del Instituto Casla de Tamara Subú, donde es escalofriante leer lo que ahí se describe, las torturas de todo tipo, las violaciones sexuales en manos de los funcionarios de Maduro y bueno, todas unas torturas incluso de carácter psicológico, pues. Entonces es sumamente lamentable esto, pero como te digo, o sea, ellos utilizan a los presos políticos como fichas de intercambio.
Claro. Vamos a cambiar de tema en los últimos minutos, porque quiero hablar de otro que angustia, que ha sido revelado por la periodista Sebastiana Barraez, venezolana, por cierto, pero que colabora con Infobae América, este portal argentino que tan visitado y tan conocido ya por muchos, reporta de unas guerras que se están librando con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, con la FARC, que es la Fuerza Armada Revolucionarias de Colombia, en las fronteras de los estados fronterizos de Venezuela y Colombia. Quiero que escuchen este reporte que me da para Radio y Televisión Martí, Sebastiana Barraez. Este, les recuerdo, es parte de un reportaje que les vamos a presentar en nuestros informativos de Radio y Televisión Martí. Escuchen, ella es Sebastiana Barraez. Después les pregunto a mis invitados, Edgar Simón Rodríguez, abogado venezolano, y a Michael Lima Cuadra, investigador y activista de los derechos humanos cubanos. Escuchemos.
Más de 533 enfrentamientos han ocurrido en 6 estados de la frontera colombo-venezolana. Estos enfrentamientos han sido con grupos guerrilleros, con grupos paramilitares, con bandas criminales que operan en la frontera venezolana. Ese aterrador dato lo está exponiendo el día de hoy Fundarredes a través de su informe Curva de la violencia del año 2020. Y estamos hablando de que hay una guerra en Venezuela, una guerra que va más allá de lo que se puede decir muchas veces a través de los medios. Estamos hablando de que en esos enfrentamientos hubo más de 800 muertos durante el año 2020. Por cierto, cifras que muchas veces no aparecen registradas en ninguna parte.
Bueno, fíjense, amigos, ella es Sebastiana Barraez, precisamente se habla de una guerra en Venezuela. Pero quiero recordarle, y comienzo con Michael Lima, que la FARC han sido aliadas, recuerden los acuerdos de paz que se llevaron adelante, que le dieron un premio Nobel al expresidente colombiano Juan Manuel Santos. Son esta misma gente la que está librando una guerra con el ejército, con estas bandas criminales que operan en el sur de Venezuela. Una guerra que favorece, por supuesto, ¿a quién? En el trasiego de droga, al régimen cubano y al régimen venezolano. ¿O me equivoco, Michael?
No, pues sin duda, la guerra que libra, o sea, la ocupación de una gran parte del territorio venezolano en la frontera con Colombia es un ejemplo de lo fallido de las concesiones impopulares que hizo el presidente Santos a la FARC en aquellas negociaciones que el mismo pueblo venezolano, perdón, que el mismo pueblo colombiano estuvo en contra en el referéndum. Los supuestos ataques del mismo ejército venezolano a la FARC han sido ataques a los enemigos de los principales cabecillas de la FARC, o sea, los han ayudado, a cabecillas como Santrich y otros que son en realidad los aliados del régimen venezolano. Así que lo que ha ocurrido ahí básicamente es el control de territorio de la FARC en lo que es la minería, el tráfico de drogas, una serie de cosas, pero demuestra el fallo de la política de Santos. La mitad de la FARC, según la reporte de semana, la mitad de la fuerza de la FARC que están operando en territorio venezolano, según los reportes de la revista Semana que hizo hace unos meses, y todas las fotografías que sacó de los cabecillas operando en territorio venezolano, controlando la minería ilegal, el narcotráfico y una serie de cosas. Es una guerra de mafias en la cual el ejército está eliminando a los rivales de los cabecillas de la FARC aliados con el dictador Maduro en territorio venezolano.
Te hago la misma pregunta. Esta guerra que se libra al sur de Venezuela, la guerra de la que pocos hablan, como lo dice la colega Sebastián Abarráez para Infobae América, Edgar Simón Rodríguez, ¿hasta dónde va a llegar eso?
Bueno, sabemos, Alejandro, que en Venezuela no solo está la FARC, ¿no? Lo que llamaron la disidencia de la FARC, que es otra cosa que la propia FARC, pero en territorio venezolano, sino que está también el ELN, ¿no? Sobre todo en los territorios del Estado Bolívar, Amazonas. Y toda Venezuela está tomada hace muchos años por bueno, N cantidad de grupos colectivos de delincuencia organizada, muchos que son, digamos, dirigidos desde las cárceles. Todos, por supuesto, en alianza con Maduro, sobre todo a través de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Valera, que, bueno, ahora es diputada, ¿no? Pero obviamente ella sigue teniendo el control político de las cárceles, de la delincuencia en general, y bueno, como lo es también otro funcionario Maduro. Ahora, esto es una lucha de bandas, esto es una pelea de mafia. Esto es un tema de control de territorio, de control de rutas de la droga, de hegemonía sobre el control de las poblaciones. Y digamos, eso yo dudo que a corto plazo, que en los próximos días, en los próximos meses, vayamos a ver una diferencia con relación a eso, porque una de las cosas que se encargó Chávez precisamente para mantenerse en el poder fue armar a la población, ¿no? Y armar sobre todo a los colectivos y a los delincuentes que se convirtieran en otra milicia más, ¿no? Una milicia informal con la que pudieran contar ellos a la hora, que es planificado, por supuesto, no, no, no fue simplemente para ganarse la voluntad de esta gente, sino para gozar de la protección de ellos en una eventual intentona de restablecimiento de la constitucionalidad por parte de la Fuerza Armada. Entonces, con relación a lo que está sucediendo en la frontera particularmente, yo ahí no veo otra cosa que una lucha entre mafias, ¿no? Entre grupos armados por el control de las rutas de la droga. O sea, todo apunta a eso, toda la información que hay apunta a que esa es la causa.
Así es. Nos quedan 3 minutos o menos de 3 minutos de programa de Venezuela Hoy en este lunes. Yo quería preguntarle a Michael Lima Cuadra cuál en la perspectiva, porque fíjate, se termina, prácticamente vamos rodando al primer semestre del 2021 y nuestros países siguen iguales. Seguimos con los mismos dictadores, con las mismas carencias, con los mismos sueños de libertad, pero alejados nuevamente de una realidad que nos diga, wow, sí, vamos a salir pronto de uno o de otro gobernante y esto abre la puerta a algo mayor. ¿Cuál es tu perspectiva para este 2021, general Michael Lima Cuadra?
Bueno, en el caso de Cuba, desde septiembre del 2020 se ha visto un aumento de lo que yo llamaría la cultura de la rebeldía en las personas. Algo que ha estado dormido por más de 62 años, se ha despertado a través de diferentes de la contribución de movimientos como la Unión Patriótica de Cuba, como el Movimiento San Isidro. La gente ha despertado por primera vez, han habido un número grande de protestas, o sea, ha aumentado el número de protestas populares. Si uno lee los informes el informe de derechos humanos de Cuba, del Observatorio Cubano de Conflicto, nota un aumento en el número de protestas. Diciembre, 111, 137 en enero del 2021, 157, la mayoría motivada por el movimiento San Isidro. También el rol importante que ha jugado la Unión Patriótica de Cuba durante 10 años. O sea, que yo pienso que ese espíritu de rebeldía que hay en Cuba apunta a algo positivo. El exilio cubano en el mundo entero, en Canadá, en los Estados Unidos, se ha movilizado, se ha vuelto, se ha involucrado en la política, cosa que no se veía antes, y eso yo lo veo como algo muy positivo, ese renacer del espíritu de rebeldía en el cubano. Los cubanos le han manifestado a Biden que no están de acuerdo con una política de concesiones unilaterales como la de Obama. Ha habido una movilización política en ese sentido. En el tema de Venezuela, pienso que mientras que internacionalmente no existan formas de impedir que los dictadores se inserten, sean miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que puedan jugar con el sistema internacional. Mientras no existe una alianza global contra las dictaduras, mientras no se entienda el tema del autoritarismo a nivel global como un problema que genera pobreza, que genera catástrofes humanitarias, pienso que Maduro va a poder...
Claro. Y bueno, Michael, se robó los segundos, te quedan 15 exactamente, Edgar Simón, para despedir tu punto de vista sobre este. 15 segundos, no más puedo darte.
Bueno, primero que todo, felicitar al pueblo de Cuba por esta, digamos, posición que está teniendo de lucha y que espero que entonces todos los que estamos en la lucha por la libertad de nuestros pueblos nos unamos, que es lo que le falta en realidad a la derecha a nivel internacional, unirse, así como está unido el foro de Sao Paulo. Y bueno, hacer un llamado a la sociedad civil venezolana que no se preste nuevamente a manipulaciones como la que hubo con la consulta popular, que lleve sus propias iniciativas y las imponga a la dirigencia política y que nos unamos todos, pues nos unamos todos internacionalmente en la lucha contra el comunismo.
Muchísimas gracias, Edgar Simón Rodríguez, abogado venezolano, y Michael Lima Cuadra, investigador y activista de los derechos humanos, y por supuesto ustedes que oyeron este espacio, que es la misión de nosotros en Radio Martí. Gracias a Dani Fuentes Cortés, Alejandro Sayas Bazán y este servidor Alejandro Marcano Santelli. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Continúen con nuestro noticiero de Radio Martí para que tengan todas las noticias del panorama internacional de lo que pasa fuera de la isla.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de